México está lleno de cultura e historias. Es un país que ha luchado mucho para llegar a una identidad nacional. Conoce junto con Elizabeth Brauer las traiciones contra la República y todo lo que México ha hecho como país. Acciones de gran prestigio y solidaridad humana que muchas veces son respetadas fuera de nuestra frontera y desconocidas por la mayoría de nosotros en la serie Honorable República Mexicana. Honorable República Mexicana.
Las capitulaciones. No quiero ya repetir, pero todos sabemos que en 1492 España se cundió de gloria. La reina Isabel de Castilla le dio su dinero, su dote, sus guardados, sus joyas, más su gasto del mes. Y vaya usted a saber qué otra cosa, a un intrépido capitán de navío que aseguraba algo inaudito, que la tierra era redonda. Pero debe haber sido guapo y seductor, por lo que la reina, aunque no le entendió muy bien y perdida en la mirada del atractivo genovés, aceptó pagarle el viajecito a las Indias para conseguir pimienta, azafrán y cardamomo. Al rey esto le pareció un gran despilfarro e hizo tal escándalo como si su mujer hubiera abierto una cuenta de crédito en el Palacio de Hierro. Y por eso nos cayó a los amerindios, antes indios americanos, o antes mayas, incas, mixtecos, chichimecas, aztecas, en fin, miles de naciones y cerca de 21 millones de almas felices e impías, aunque no sabíamos que lo éramos y que nos cae el chahuiscle. Peor que si todos hubiéramos abierto una cuenta en el Palacio de Hierro. Y para suerte de la Chabela, también pudieron correr en ese dichoso año a los árabes y a los judíos del territorio gachupín. Eso era su lucha, pues los tenían en sus dominios. Pero nosotros, para nosotros, no solo fue el encontronazo, sino que nos han dejado una serie de defectitos que aún hoy nos impiden abrir a todos una cuenta en el Palacio de Hierro. El rollo implica un hecho histórico que nos cambió no solo el modito de andar, sino la vida entera. Primero transformada en muerte, de 21 millones quedamos 3. Después, los que quedamos, pasamos de seres libres a ser cosas de servicio para el patrón. El chiste duró 300 años y después ya éramos diferentes, ya nunca fuimos nosotros. Y para dejar algo positivo de tan turbios recuerdos, vamos a sesgar la información a algo menos conocido que va a satisfacer a todos, porque se trata de simple información, pero sacada de los archivos de la nación y de las Indias, que nos va a ilustrar. Porque lo que nos hicieron era tan grave que ellos mismos se camelaban que no tenían derecho a hacerlo. ¿Cómo justificar por pura codicia un genocidio? Es claro que querían formar un imperio, pero pudo ser como el azteca, cobrando tributo, pero respetando la cultura, ciencia, lenguaje, estirpe, dioses como Inglaterra en la India o como Francia en Indochina. Aunque los colonizadores son atroces y no son de fiar, aquí fue el peor lugar. Pero para matar sin cuartel y destruirlo todo, para orillar al suicidio colectivo y a la marginación abominable, se debe tener una filosofía, una religión que lo apruebe o hasta que lo incite. Aunque podrían haberse reconocido como asesinos y ya. No, no, para nada. Que se quieren llamar conquistadores, como si hubiera sido película gringa con happy end. Indagar es mi pasión. ¿Cuál era la onda? Busquemos en qué se apoyaba. Veamos qué pasaba en el mundo de las ideas. El papado, representante de Dios en la tierra, no solo permitió el asunto, sino que él también había autorizado instrumentos de matanza, crueldad y avaricia, como la Santa Inquisición. Y por ahí va el vericueto de su idea, combatir la herejía. Por eso autorizó que se pudiera hacer aquí lo que se hizo. La matazón, el robo de propiedades, la violación de mujeres, la explotación de lo ajeno, la esclavitud de gentes libres y en aras de su obligación disque de catequizar. Pues desde luego, de lo único que se nos podía acusar era de herejía. Y si es que herejía quiere decir estar fuera de la religión católica, de la que ni siquiera habíamos oído hablar. Porque religiosos sí que lo éramos, y en alto grado. Y no como ellos que predicaban el amor y desnucaban al desarmado. Entonces, ¿por qué se permitieron exterminar a pueblos enteros como lo hicieron en el Caribe? No aquí en el continente, porque era imposible. Éramos millones, pero ¿y si las armas no alcanzaban para exterminarnos, sí servían para dominarnos? Así que se dijeron a sí mismos. Mi mismos a esclavizar, se ha dicho. Si se pronuncia a la baturra, es más contundente. Inténtenlo. Pero de todos modos, era tal su arrière-pensée que le empezamos a buscar en qué basarse para quedar con todo esto como si fueran buenos. He aquí que hubo varias teorías, varias líneas filosóficas y justificaciones religiosas, así como ideologías políticas que se discutieron por las gentes críticas que blandieron la defensa de los vencidos. La búsqueda para autojustificarse, para darse el permiso de masacrar al que no tiene tus mismas armas. Los 300 años que siguieron nos bastaron para inventar los tacos de pastor, los de nana, chicharrón y sus variantes. Aprendimos a ser como ellos, discriminantes, como llamar naco al que es más pobre y hacerle al bullying a todo aquel que sea más prieto. Tener conductas generalizadas de machismo, ser misóginos y querer que no se permite el aborto ni en caso de violación. Aunque los chiles en nogada casi nos redimen. Algunos de los pensadores del medievo se devanaron los sesos buscando hacer blanco lo que era negro, quizá queriendo suavizar el crimen o queriendo darse permiso para cometerlo. Pero mientras en América nos iba como en feria. Pero debo empezar por algo que nos hace descubrir por qué la crueldad, por qué el exceso de crueldad, si la tenían ganada, puesto que con flechas y lanzas y puntas de obsidiana no se dominan cañones, arcabuces, sables, armaduras, caballos ni enfermedades desconocidas. Y para no mancharse las manos y acallar sus conciencias, aunque fuera solo la del rey y la del papa, decidieron recurrir a una técnica que para nosotros resultó nefasta y que ellos llamaron las capitulaciones. Es una de las estrategias que degeneraron aún más, si esto es posible, a la propia e indigna invasión española. Y consistió en vender los derechos a quien fuera, a cualquiera, criminal o niño bonito, ignorante o asesino, y darles la libertad absoluta con los capturados, sus bienes y su territorio, y luego volverles a cobrar para darles un título de propiedad. De acuerdo con las capitulaciones, he aquí que los invasores tenían que venir en nombre del rey y del papa, para lo cual se requería de la autorización de ambos, expedidas contra, ¿qué creen? Pues un choncho pago en efe. Y entonces se lo concedían a cualquiera que pagara, a mafiosos, a aventureros, a personajes voraces, delincuentes, ampones miserables, total, a la más horrenda ralea. Para que esta chusma lograra el nombramiento papal y el real, papeles que le permitían los excesos que soñaban, tenían que firmar unos contratos leoninos, diríamos ahora, en la jerga jurídica, en los que el pretendido invasor debía, en el plazo señalado, descubrir y someter a la corona española y bajo la fe católica un pedazo de las tierras de los llamados indios, con todo y que los indios ahí vivían. O sea, que primero pagaban para entrarle y luego gastaban en la conquista. Y después, para cerrar con broche de oro, debían volver y pagar de nuevo una especie de participación, tanto al Papa como al Rey, una corta, un cochupe, una mordida, y el monto se derivaba de un avalúo de lo descubierto. Y como saben, esta es una práctica que heredamos. También se elevaba el precio por el número de sometidos, o sea, de indios esclavizados. Así que mejor que se murieran muchos y traer esclavos negros, lo que resultaba más barato. El rey y el papa se rayaban sin gastar en un avío, sin pagar en enviar un solo soldado. Ni siquiera incluían un desayuno escolar para el que partía. Vaya. Ellos, los meros meros, no emprendían con sus gentes aventura alguna. No arriesgaban y ganaban oro y plata sin quitarse las pantuflas. Pero lo que echó medio a perder el asunto fue el tal Bartolomé de las Casas, que empezó a hacer público, a denunciar con energía el baño de sangre y de horror, la locura con la que mataban, robaban, torturaban, violaban a la población sometida, los titulares de esas capitulaciones. Aunque dicen que les leían la cartilla, pues les daban lo que llamaban las instrucciones, y se llamaban así para que se comportaran como enviados de sus sagradas y nobles eminencias, el rey de España y el papa. Después de cobrar, estos dos hombres, sentados en el pináculo del mundo de ese entonces, mandaban a esta escoria, con la puritita bendición, y sus queridos encomenderos, como dieron en llamarles, los hacían cada vez más ricos. Esta estrategia permitía evitar hablar de esclavos, para no incriminarse ante Dios ni el mundo. Pero entonces nos hacían pasar por subdesarrollados, que necesitaban estar disque encomendados para así poder someternos, pero sin parecerlo, lo cual era peor que convertirnos claramente en sus mascotas. Esto explica qué tipo de gandules nos invadieron. Los castizos decentes, si es que existían, o no tenían tanta lana como los miembros del crimen organizado de aquel entonces, o estaban establecidos en la corte del rey y no se arriesgaban a perder su lugar. Así que los que vinieron tenían cola que pisarles. Y esos eran los que firmaban las capitulaciones. Y se les configuraba por parte del rey la propiedad para el encomendero, sobre el territorio invadido y todas sus riquezas, más derecho de vida o muerte sobre todos los encomendados, más el derecho de prima nocte o derecho de pernada sobre las doncellas casaderas, que luego se desliza en estupro, así como la facultad de juzgar y castigar que llevaba a la posibilidad de la tortura y del asesinato. Y por parte del papa, el encomendero debía permitir que los curas destinados a su encomienda sometieran la población al catolicismo. Y tan tan. Como se verá, el asunto era meramente económico, o sea, tanto para la corona de España como para el papa. Esa es la gran diferencia con los otros invasores europeos. Obviamente, tampoco había denuncias. El pago amparaba el título y el título amparaba el abuso. Y salvo Bartolomé de las Casas, en México, y Montesinos, en América del Sur, nadie más alzó la voz. Y llenos aquí a nosotros, siendo atropellados por monstruosos extraterrestres, porque así deben haberlos visto, a caballo y con armadura. Esta idea mía coincide con la de Jacques Soustelle. Nada de eso se esperaban. Seres mitológicos descomunales con cuatro patas y carnes de metal, que no solo aparecieron y arrasaban, sino que se quedaban con todo y para siempre. Después vieron que no tenían fuego en las manos o dedos de cimitarra, como creyeron al principio, ni tampoco eran albinos, cosa que en la cultura indígena se consideraba nefasto, porque son seres que rechazan la luz del sol, y el sol era el máximo dios, por lo que debían haber pensado qué será el castigo de su dios, el sol. Pero eran los cañones desbaratando los muros de las ciudades, matando centenares de personas en cada llamarada. Era, como dice Sustel, como luchar como soldado de infantería contra la bomba atómica. Y también entendieron que eran ellos los portadores de fiebres, esas fiebres que enloquecen y que sacan granos que antes de matarte te dejan ciego. Y que ello no era castigo de sus dioses, pero confirmaron que sus dioses habían sido vencidos. El mundo conocido desaparecía en un mar de sangre y todo era aterrador y confuso. La confusión ha durado durante varias generaciones. Seguimos creyéndonos inferiores, sin derecho a lo que los blancos tienen, y no valorando a las mujeres, porque la religión es de dioses hombres, aunque de alguna manera seguimos practicando la cortesía como buenos herederos de los aztecas. Pero entonces nuestros ancestros desaprendieron a ser libres para servir al patrón y desaprendieron a creer en sí mismos para confiar en el sacerdote y aprendieron a olvidar sus tecnologías para apreciar las del extranjero. Y todo y de todo lo que era suyo tuvieron que renegar. Y para que nos quede claro, este proceso que se le imponía al nativo se llamaba entre los españoles del momento reducción de indios. ¿Lo pueden creer? Y sin embargo, ellos nos quieren hacer creer que fueron mejores invasores que los colonizadores ingleses. Esos que tampoco eran perita en dulce, mataron, pero les vendieron armas a los Sioux, a los Apaches, a los Mohicanos y les dieron chance de tener caballos, con lo cual se igualaron las fuerzas. Pues ellos tenían el Winchester, pero no traían mercenarios, cañones ni armaduras. Eran familias las que constituían este grupo inglés. Y no los esclavizaron, porque ellos venían a trabajar la tierra con sus propias manos, cosa que no coincide para nada con el sueño español de ser señorito y no dar golpe. ¿Cómo la ven? Y antes de que opinen, consideren que por el momento, o hasta el momento, España no nos ha regalado las acciones de sus casinos. Ni siquiera somos accionistas de Zara, aunque sí fervientes compradores. Y sigue la mata dando. Y solo Bartolomé de las Casas alzó la voz. Sepúlveda, tratadista español, se erige en el enemigo de las Casas y se pinta solo para justificar el genocidio. Y dice para eso: los indígenas bárbaros, por ser ajenos a las costumbres pacíficas, será siempre justo y conforme a derecho que sean sometidos al imperio de príncipes y naciones más cultas. Es increíble cómo ellos ven la basurita en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Sepúlveda vierte las ideas que se adaptan buscando hacer justa la dominación política por sí misma, porque las matanzas de esas no dicen nada. Pero adelante oímos. Siendo la vida europea superior, que era justo que los reyes católicos tomaran bajo su amparo aquellos hombres y los elevaran a la vida racional, el baño cotidiano, la medicina herbolaria, el avance literario, la cultura que mostraban los códices que quemaron pero que no entendieron, las artes pictóricas, los glifos, la arquitectura, los murales, las matemáticas, la sapiencia de la división de las tierras comunales, su equilibrio con la ecología, la mujer considerada como diosa, o sea, con derecho a ser adorada, igual que los hombres, no solo venerada, la domesticación del maíz y otros cultivos, la medicina aplicada que buscaba otras explicaciones que no solo la física, la democracia indirecta para elegir gobernantes en muchas naciones, no solo en la Triple Alianza, las guerras floridas, máxima expresión del humanismo, incluso su forma de ejercer el dominio, una vez aceptado el trato, respetando dioses y cultura, solo exigiendo subsidio. Todo eso es claro que hace civilización, y que es una civilización entendida como vida organizada, como protección comunal. Y consideramos nosotros el baño como algo cotidiano, es claro que no estábamos a la par, sino mucho más aventajados. Y además originales, no réplicas como ellos del resto de la cultura europea. Sin embargo, no éramos superiores en su gran desarrollo armamentista, que tampoco les era propio, sino proveniente de China y del mundo árabe. Pero la desastrosa, nefasta organización que impusieron después de las capitulaciones, como la venta de los cargos públicos, con la consecuencia y la creación de los mil caminos para la corrupción, permitía cualquier cosa, no solo la reducción de indios. Y como diría Gaicalpuro Cuauhtémoc, ¿qué fue lo que hicieron los europeos? ¿Qué fue lo que hicieron los españoles con los 185 mil kilos de oro y los 16 millones de kilos de plata que nos saquearon entre 1525 y 1660 únicamente? ¿Hicieron inversiones razonables para toda la humanidad? ¿Le dieron un uso responsable? ¿Siguen recibiendo dividendos? No. Tanta masa metálica y acabaron intervenidos por la OTAN como Panamá, pero sin canal. Entonces, siguiendo la investigación de lo que ellos llamaban la penetración española en las Indias, ¿por qué ellos hablaban de penetración y reducción de indios? ¿De dónde sacamos nosotros lo de la conquista? Y peor aún, el encuentro de dos culturas, de nuestro deseo de mestizos, de no reconocer que esa raíz, la que proviene de los que nos sometieron, era la mala, no la otra. Y si, como dice nuestro héroe Gaicalpuro Cuauhtémoc, consideramos que tenemos derecho a la indemnización por crímenes de guerra y tuvieran que devolvernos esa cantidad de oro y plata más el 300%, el peso sería mayor al de la tierra entera. Pero como dice el autor que seguimos, Silvio Zavala, los españoles no se contentaron con ocupar las tierras mostrencas, o sea, aquellas extensiones deshabitadas, las tierras baldías, como debieron hacerlo. Pero ellos, violando el orden jurídico, decidieron que había que despojar a los nativos y reducirlos. Los reyes católicos, en aras de esa ideología, mandan a los primeros sacerdotes a verificar si es posible la esclavitud y comercio de esos seres recién descubiertos, si son bestias o humanos, si tienen alma o si pueden pagar el diezmo. Los asesores eclesiásticos deciden que vivían libres y en naciones, así que no se les puede esclavizar, pero sí se puede, si se les captura en guerra, matarlos, sin cometer pecado alguno. De ahí las matanzas en el Caribe. Las Casas empieza a protestar por los tratos inhumanos, carentes de toda compasión o caridad cristiana, con que trataban a los indígenas, ya pasado el genocidio y en el sometimiento primario, todo sin justicia alguna. De Las Casas se pregunta, ¿qué es lo que nos han hecho a nosotros los invasores, estos pobres seres llamados indios sin serlo, siendo mayas, yaquis, zapotecos, huicholes, tarascos? En fin, ellos no nos han hecho nada, nada, en nada nos ofenden, se contesta el propio Fray Bartolomé de Las Casas. Además de que el argumento de barbarie no se justifica, pues eran seres libres, que trabajaban con sus propios bienes. Y puesto que eran sedentarios, agricultores diversificados, tenían religión y organización política, escuelas, expresiones artísticas diversas, escritura, libros, arquitectura y tecnologías locales, como las chinampas, las medicinas y las cirugías. y el sistema judicial con jueces especializados y sabios consejos de ancianos con calidad de lectores. No cabe el término de barbarie, ni siquiera en aquellos días podía creerse. Y seguimos siendo buena onda. Imagínense, ¿qué pasará si pidiéramos indemnización por todo eso? Mejor considerarlo como si hubiera sido el plan Marshall-Zuma para sacar a Europa de la barbarie. Pero llevan 5 siglos de retraso con el pago y los intereses moratorios, ¿se imaginan? Todo esto lo aclara Gaicalpuro Cuauhtémoc y analiza. Europa no ha sido capaz de cancelar capital ni intereses, ni de crecer como debía. Siguen dependiendo de rentas líquidas y materias primas baratísimas que les provee el Fondo Indoamericano, con lo que se confirma que, como dice Milton Friedman, una economía subsidiada jamás podrá prosperar. Así que por su bien, debemos reclamarles la renta de capitales e intereses, cobro que hemos gentilmente demorado 500 años. Ríanse, por favor, pero volvamos al siglo XVI. Hubo una célebre disputa, una discusión profunda, encarnizada entre Ginés de Sepúlveda, de quienes hablábamos, aristotélico defensor del atropello, y Bartolomé de las Casas, humanista defensor de las víctimas, que dijo innovaciones justas para hacer hincapié en el hecho que, aunque no fueran fieles a Cristo, para ellos desconocido, este hecho no los privaba de derechos ni los incapacitaba para organizar la vida política de su propia comunidad. Había que comprobar que no éramos gente bruta y bestial y de tan corto entendimiento que no merecíamos ser llamados gente. Son de buen parecer, parecen hijos de nobles, de físico bien proporcionado y delicado. Tienen reyes y señores naturales y también orden de república. Tienen prudencia gubernativa y efectiva porque eligen a los que les rigen. Tienen leyes que obedecen y corrigen y castigan su sistema de justicia. Y tienen gran cuidado en su vida social. O sea, concluía Bartolomé, no son siervos por natura. Hay que recordar que es el siglo XVI y que lo que apuraba comprobar era que no éramos bestias, sino humanos. De ahí la descripción de las Casas, que nos acerca al tipo de vida humana como la de ellos, pero mejor por el asunto del baño diario. Otra causa violatoria, jurídica y violenta de la penetración española que consideraba abominable de las Casas era que la religión católica no era una secta regional, sino el medio de salvación para todos los hombres, y de ahí que se considerara procedente su virtud expansiva, que autorizara en América su catequización, cosa para la que se requiere reconocer como hombre, como ser humano, al indígena, tomarlo en cuenta, hablarle en su idioma y convertirlo solo si esa es su voluntad, como hacen los protestantes. Entonces no se les debía despojar y mucho menos reducir. De las Casas reconoce que la encomienda nos debilitó el espíritu. Se violentó su razón, decía este valiente erudito. Se le sometió al nuevo Dios, destruyendo sus dioses. Pero a los encomenderos, esos y medio bestias, como no se les vigilaba, hacían lo que se les venía en gana, pero no lo decían y mentían para justificar y adornarse. Los encomenderos le aseguraban al rey, la voluntad de los indios es que quieren ser sus vasallos y así su majestad es rey natural de ellos. Ya parece, ni se sabía quién era el dichoso rey, ni qué era España o dónde demonios quedaba Europa, qué cosa era el Papa. Y ni estos, ni los baturros, ni los indios hablaban tan siquiera el mismo idioma. ¿Cómo demonios podían asegurar tamaña mentira? Y el rey, el rey se los creía, pero en todo caso se hacía guaje. Y esa es otra monería heredada, la mentira. Para cerrar tan engorroso tema, debemos decir que en 1493, en que los reyes de España recibieron la increíble donación de lo que llamaron las Indias Occidentales de manos del Papa, se entendió que el Estado español se encargaría de ocupar la Nueva España y los gastos y expensas correrían a su cargo y se establecería un Estado en forma. Incluso en 1501, el Papa le concedió a España el goce de los diezmos de las Indias, o sea, los impuestos que cobra la Iglesia Católica, porque para hacer conquistas era forzoso hacer muchos gastos. Por eso primero hubo expediciones a cargo de la corona, pero al ratito esa empresa fue empresa de la empresa privada, permitiéndose, como se desprende de todo lo aquí relatado, harta corrupción de las nefastas capitulaciones. Con lo que dijo Bartolomé de las Casas, se daba no la conquista, sino la destrucción de las Indias. Y mientras, mirando a la mar, decía uno de aquellos que se pensaba que eran bestias, un indoamericano: de las aguas nos ha nacido la vida, pero aquí en estas tierras también nos ha nacido la muerte, los gritos y los secretos. Fuentes. 1. Las instituciones jurídicas en la conquista de América, de Silvio Zavala, Editorial Porrúa. 2. Tratado de las justas causas de la guerra contra los indios, Juan Ginés de Sepúlveda, Fondo de Cultura Económica. 3. Las Casas, el procurador de los indios, de Manuel González Calzada, obra premiada del certamen cultural de los Talleres Gráficos de la Nación en 1948, editado por estos talleres. 4. Los Señores de la Nueva España, de Alonso de Zorita, Editorial UNAM. 5. Autos y coloquios del siglo XVI, recopilación de la Biblioteca del Estudiante, prólogo de José Rojas García Dueñas, Editorial UNAM, 1939. 6. Gaicalpuro Cuauhtémoc, del venezolano Luis Brito García, artículo de Internet. 7. Del controvertido discurso en Europa de Evo Morales, presidente de Bolivia, antes de ser supuestamente secuestrado por acusarlo de compartir el avión con Edward Snowden. 8. México en 1554, Francisco Cervantes de Salazar, Editorial UNAM. 9. Nahualario, de Ulises Nájera y Miguel Ángel Tafoya, Fondo Editorial del Instituto de Cultura de Morelos, 2010. 10. La vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la conquista, Jacques Soustelle, Fondo de Cultura Económico.
Conoce junto con Elizabeth Brauer las traiciones contra la República y todo lo que México ha hecho como país en la serie Honorable República Mexicana. Honorable República Mexicana.